saludos a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos. Les habla José Cárdenas y el día de hoy tendré el gusto de compartir este espacio que es su radio. Daremos inicio con nuestro espacio dedicado a la salud, en el que invitamos a varios médicos con quienes compartiremos un tema de gran interés. Hablamos del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Gracias por acompañarnos, doctora Alejandra Sánchez y doctor Zeus Duarte.
Gracias, José. Es un gusto estar aquí contigo.
Igualmente, José. Esto es un placer estar aquí apoyando.
Qué gusto compartir con usted el espacio, doctora Ruth Piña y doctor Juan Manuel Prieto.
Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, José.
Un placer estar aquí, muchas gracias.
Y bienvenida sea la doctora Goretti Orozco y el doctor Alonso Fuentes.
Muchas gracias por la invitación, José.
Igualmente, gracias por la invitación.
Como les comentaba, el día de hoy dialogaremos de un tema sumamente importante que afecta a muchos adultos, adultos mayores, fumadores, que es el EPOC. Platíquenos, doctora Sánchez, ¿qué es el EPOC?
Bueno, EPOC, por sus siglas, significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde las vías respiratorias en los pulmones se comienzan a inflamar, se engrosan, y por lo tanto los tejidos del cuerpo no aprovechan mejor el oxígeno y también la expulsión del mismo aire se va haciendo más complicado. Esta está constituida por dos enfermedades, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, y es más frecuente en personas mayores de 45 años.
Y coméntenos, ¿en qué pacientes es más frecuente esta enfermedad?
Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la EPOC ocupa el cuarto lugar en mortalidad a nivel mundial, y en México se ubica entre el sexto y el cuarto lugar aproximadamente. Pero recientes estudios muestran también que el predominio es igual tanto en hombres como mujeres, pero pues con tendencia a que sean fumadoras.
Doctor Duarte, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad?
Pues fíjate, José, que hay muchas causas. La principal que podría mencionarte es la exposición al humo de cigarro, tanto fumadores pasivos, que son los que lo inhalan, como los activos, que son aquellos que usan el cigarro, fuman cajetillas así a más no poder, o que tienen una adicción muy fuerte al cigarro. Pero también hay otras causas probables, tan solo, por ejemplo, las ciudades contaminadas. Hay muchos contaminantes en la atmósfera y eso al inhalarlo también te provoca daño a nivel pulmonar. Y bueno, considerando que el tiempo de invierno hay mucha gente que no tiene para poder pagar sistemas de calefacción o algo así, recurren al uso de anafres o fogatas, hogueras, chimeneas, lo que tú quieras usar que ocupa la quema de combustibles fósiles. Pues resulta que si haces quema de combustibles fósiles en lugares cerrados, lo único que vas a lograr es que se quede el humo y, digamos, se forme una atmósfera contaminante. Y al poder, o más bien, al estar expuesto ante ese humo, va a ocasionar mucho acúmulo de sustancias como partículas de dióxido de carbono, así por así decirlo, partículas dañinas en el sistema respiratorio. Y pues bueno, también se tiene investigado que hay una alteración a nivel genético en una proteína llamada la alfa-1 antitripsina, que se supone es una proteína producida en el hígado que evita que se formen productos proinflamatorios, es decir, evita que las cosas que ocasionan inflamación en el cuerpo vayan a generar mucho más daño.
Muchas gracias, doctor Duarte. Doctora Piña, compártanos un poquito de cómo se lleva a cabo esta enfermedad.
Este sin duda es un tema complejo, José.
Usted no se preocupe, usted explíquelo de la forma en que más sencillamente pueda.
Bueno, pues antes que nada creo necesario que recordemos un poco la anatomía. Para esto, pues imagínense un árbol en el cual la tráquea va a ser el tronco. Esta se va a dividir en dos ramas gruesas llamadas bronquios, que va a ser uno para cada pulmón. Pues dentro de los pulmones, estas ramas se van a seguir ramificando de manera constante para formar pues, el llamado árbol traqueobronquial. Los bronquios se van a seguir dividiendo y formarán las ramas pequeñas llamadas bronquiolos. Pues existen en las partes más terminales pues, los bronquiolos respiratorios, que se caracterizan por tener unos saquitos o bolsas llamados alveolos, los cuales son la unidad básica pues, para el intercambio de aire en el pulmón. Las personas que padecen enfisema tienen dañados estos saquitos. Como sabemos, pues la causa principal del enfisema es la exposición al humo del cigarro, parte. Pues, ¿qué es lo que sucede en el enfisema? Dentro de estos saquitos, o sea, los alvéolos, tenemos unas células del sistema inmune llamados macrófagos. Las sustancias que inhalamos del cigarrillo estimulan a estos macrófagos, haciendo que estos llamen a toda una artillería de células de la inflamación, provocando un grave daño en las paredes de los saquitos, o sea, los alvéolos. Con el paso del tiempo y si se sigue fumando, estas paredes se debilitan y se rompen, lo que crea espacios de aire más grandes en lugar de espacios mucho más pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y a su vez la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Y pues, ¿ahora qué sucede en la bronquitis crónica? Pues debido a la exposición prolongada de los irritantes que anteriormente mencionamos, esto provoca una inflamación sostenida que estimula a las glándulas de los pulmones que producen moco, y esto produce a su vez una tos persistente.
Doctor Juan Manuel, ¿qué síntomas presenta un paciente con EPOC?
Mira, José, en esta enfermedad predominan tres síntomas, que es la tos, la expectoración es la expulsión de flemas, y la disnea. La disnea se refiere a la dificultad para respirar. El problema de esta es que es gradual, o sea, poco a poco va aumentando la deficiencia de aire. Hay un mayor esfuerzo, hay pesadez, jadeos. A los pacientes que sufren esta condición, poco a poco se ven afectadas las actividades cotidianas que hacen normalmente. Como dijo la doctora Sánchez y la doctora Piña, a las patologías principales que conforman este síndrome, por así mencionarlo, es la bronquitis crónica y el enfisema. Los pacientes con predominio de enfisema son delgados y no presentan cianosis. Cianosis, esa es la coloración violácea del cuerpo cuando hay una falta de irrigación sanguínea. Y los pacientes con bronquitis, estos pacientes están propensos a la obesidad y a manifestar cianosis.
Gracias, Juan Manuel. Doctora Goretti, ¿cómo se sabe que un paciente padece de esta enfermedad?
Bueno, es muy difícil detectar la enfermedad en sus etapas iniciales, pero para hacer un buen diagnóstico se necesita que saber la historia clínica del paciente. Es decir, se le pregunta al paciente cuándo apareció por primera vez los síntomas, cuánto tiempo lleva con ellos, si aparecen solo cuando hace ejercicio y, muy importante, si es fumador o exfumador. Después se le hace una exploración física, que es un examen físico. En este el doctor le va a auscultar el pecho y le va a explorar otras partes del cuerpo para así asegurarse que los síntomas son por la EPOC y no por otra enfermedad. Después se hace la prueba más importante, que es la espirometría. Esta prueba nos sirve para saber la función pulmonar y también nos ayuda a detectar la enfermedad antes de que muestre los síntomas. Esta prueba nos ayuda cuando ya sabemos que tiene la enfermedad nos ayuda a saber el estado de la enfermedad y así poderle dar el tratamiento adecuado. También se piden exámenes de laboratorio, pero estos son más para saber el estado del paciente. Y por último, la radiografía de tórax. Es otra prueba que se pide para asegurarnos de que los síntomas son por la EPOC y no por neumonía o derrames pleurales, que puede ser muy frecuente.
Gracias, doctora Goretti. Doctor Fuentes, ¿cuál es el tratamiento ideal en estos casos?
Pues verás, José, depende mucho de la etapa de riesgo en la que la persona con EPOC esté, y como nos comentaba la doctora Goretti, esto se determina principalmente con una prueba llamada espirometría. Es así que las personas en estadios leves simplemente necesitarán usar broncodilatadores durante las veces que presenten síntomas. Estos son medicamentos inhalados que permiten una mayor apertura de sus vías aéreas y por ende una mejor calidad en su respiración. Estos dispositivos son muy similares a los inhaladores que usan los asmáticos, por ejemplo. Por otro lado, habrá quienes requieran medicamentos de manera más regular por la condición de sus pulmones. Incluso pacientes con la tan temida administración de oxígeno en tanques o hasta alguna cirugía en el pulmón. De hecho, hay registros de trasplantes más o menos exitosos de pulmón. A decir verdad, es un tratamiento personalizado y depende de la progresión de la enfermedad. Y finalmente, cabe destacar que el principal factor que influye en mejor calidad de vida es el cese al uso del cigarro, aunque sabemos que también hay otros irritantes que pueden causar la enfermedad.
¿Cómo coméntenos un poquito, doctor Alonso, ¿cómo se puede rehabilitar un paciente al padecer esta enfermedad?
Es una gran pregunta, José, ya que la rehabilitación pulmonar, como le solemos llamar, es una pieza fundamental del tratamiento de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo en aquellos con etapas avanzadas. Y básicamente son ejercicios, técnicas y educación al respecto de cómo vivir con esta enfermedad. Aunque, como siempre, es importantísimo destacar que la prevención es la mejor estrategia para lidiar con esta enfermedad.
Por último, tenemos a nuestro corresponsal realizando una entrevista al doctor Carlos González en la Jurisdicción Sanitaria de Irapuato. Estamos contigo, Diego.
Gracias, José. Me encuentro con el doctor Carlos González, que nos dará un poco de información sobre la prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como representante del doctor González Araiza, jefe de la Institución de Salud Pública, Jurisdicción Sanitaria 6, Irapuato. Hola, doctor. Gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes por invitarme.
Como parte de la Secretaría de Salud, ¿tiene la Jurisdicción Sanitaria de Irapuato algún programa de prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
Sí. En primer lugar, se hace una detección temprana de grupos de riesgo con el uso de espirometrías. Los grupos de riesgo se pueden dividir en dos grandes rasgos, que son el rural, que son las personas que todavía cocinan con hornos de leña en lugares cerrados, y el industrial, que son personas que trabajan en el manejo de cromo, carbón y otros metales. Se hace un tamizaje y se atiende a las personas afectadas. Algo que es importante destacar aquí es que el tabaquismo se trata en el área de adicciones.
Perfecto. ¿Ustedes como institución de salud pública cuentan con algún programa para tratar el tabaquismo?
Sí, al ser un factor muy asociado a la EPOC, es importante hacer la detección en las personas más vulnerables. La Secretaría de Salud cuenta con 4 unidades de atención médica especial, o UNEME. Estas son el VIH, el Centro para las Adicciones, el Centro para la Salud Mental y el Centro para Tratar Enfermedades Crónicas. En este caso vamos a hablar del CAPA, que es el de las adicciones. Aquí se trata el problema con el alcohol, el tabaquismo, las drogas y la adicción a medicamentos. Primeramente se identifican factores de riesgo para las adicciones basados en una historia clínica que hace cualquier médico de contacto. Se aplican cuestionarios y, de ser necesarios, son canalizados al Centro de Atención para las Adicciones, el CAPA. Ahí se aplican las terapias, tanto individuales como colectivas y de entorno. ¿A qué me refiero con entorno? A que si las personas viven en un lugar donde hay muchos fumadores, a si estuvieron expuestas a humo de cigarro desde su niñez y cosas del estilo. También se dan pláticas en centros educativos como escuelas y lugares donde se concentren poblaciones jóvenes.
¿Nos podría dar algunas recomendaciones ante la enfermedad pulmonar obstructiva crónica?
Ante cualquier identificación de dificultad para respirar, se tiene que buscar atención médica para identificar posibles problemas respiratorios. De ser necesario, se canalizará al CAPA, hablando de tabaquismo.
De acuerdo. Por último, ¿nos podría dar algunas recomendaciones sobre el tabaquismo?
Primeramente, dejar de fumar. Pero si esto no se quiere, pues tienes que hacerlo en lugares abiertos o por lo menos bien ventilados para evitar exponer a terceros, que son los fumadores pasivos.
Perfecto, eso sería todo. Gracias por su tiempo.
Excelente aportación, muchas gracias, Diego. Les agradezco por compartir este espacio con nosotros y por enseñarnos un poco más de esta enfermedad. Doctora Alejandra y doctor Seos, muchas gracias.
Sí, gracias, todo un placer.
Igualmente, José, fue un placer compartir este poco conocimiento con todos ustedes como audiencia.
Gracias por acompañarnos, doctora Ruth y doctor Juan Manuel.
Gracias por la invitación, José, fue un gusto y recuerden que lo importante es prevenir.
Muchas gracias, José, fue un placer.
Y gracias también a la doctora Goretti y al doctor Alonso por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, José.
Descuida, José, estamos aquí para ayudar.
Gracias a todos por acompañarnos en este apartado, espacio dedicado a la salud, y nunca olviden siempre consultar a su médico. Yo soy José Cárdenas, hasta la próxima.